policía, el diálogo con las audiencias.
Los datos históricos de ayer y hoy, a través de las ondas radiales.
A través de las ondas radiales. El ojo de la mosca.
Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a El Ojo de la Mosca, revista radiofónica de divulgación científica y difusión cultural que produce el Instituto Morelense de Radio y Televisión. Hoy es lunes 5 de octubre de 2020 y les saludamos Laura Duarte en la producción, Héctor Vargas en el control de la emisión, Cintia Chávez asistiéndonos en la producción y ante los micrófonos aquí con un servidor, Juan Pablo Picasso. Le invitamos a compartir este tiempo en el que artistas, científicos, artesanos, gestores, promotores y demás morelenses que trabajan en el área de la cultura, dialogan con nosotros en un ejercicio de comunicación que pues es constante y a través del cual todos juntos queremos hacer lo que suele decirse comunidad, es decir, encontrar nuevas vías, nuevas formas de convivencia social a través del arte y la cultura. Cintia, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Juan Pablo Picasso, muy buenas tardes y muy buenas tardes a todo el auditorio. Gracias por acompañarnos en esta tarde y le hacemos la invitación para que se quede con nosotros los próximos 60 minutos. Recuerde, ya es lunes y las actividades de nuestra entidad ya empiezan a arrancar de manera paulatina. No olvide que seguimos en semáforo amarillo, pero eso no significa que tengamos que bajar la guardia. El uso correcto de cubrebocas, la sana distancia es muy importante, el frecuente lavado de manos con agua y jabón y gel antibacterial a todos lados que vayan, así es que ya lo saben, nos tenemos que cuidar todos y a nuestros seres queridos también. Así es que, ¿qué les parece si nos vamos con los avances del día para saber qué tenemos el día de hoy?
Conversaremos con Alfredo Zucchi, autor del libro Los gobiernos del cañaveral, que refiere la historia del municipio de Zacatepec desde 1952 hasta el año 2006. Elena Arte, la sección en donde Elena González nos comparte su mirada a la historia y los principales conceptos del arte. Atención con los talleres de cine para chicos a través del Festival Internacional de Cine Junaquino 2020. Y participa Morelos con éxito en el Tianguis Turístico Digital 2020 también. En nuestras propuestas musicales, Booker Little y Sonny Boy Williamson.
Transmitimos en vivo desde el poblado de Ocotepec al norte de la ciudad de Cuernavaca a través de las siguientes frecuencias. En la ciudad de la Eterna Primavera nos pueden sintonizar a través del 102.9, Jojutla 100.5 y en Yautepec a través del 90.9. No olvide, todas ellas en frecuencia modulada. Y si usted se dirige hacia Cuautla, nos puede sintonizar a través del 1390 AM. Los números en cabina, muy importante que siempre los tengan a la mano, 243-6201 y 243-6202 para que participe con nosotros y por supuesto sus sugerencias son bien importantes para todos nosotros. En las redes sociales no olvide seguirnos, Instituto Morelense de Radio y Televisión y El Ojo de la Mosca. En esta última ya está la transmisión completamente en vivo para que según a ella comparta, reaccione, comente y también estaremos interactuando con todos y todas ustedes. Twitter nos pueden seguir en @radio_morelos y @imriptv_morelos y no olvide que en su dispositivo móvil, en su celular, puede descargar la aplicación completamente gratuita Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Vamos con nuestras efemérides culturales. En 1813, José María Morelos y Pavón, cabeza militar y política de la Guerra de Independencia, proclamó en Chilpancingo la abolición de la esclavitud de las castas y de los títulos, y de los tributos excesivos en todo el país. En 1882, nació el físico estadounidense Robert Hutchins Goddard, padre de los cohetes modernos. El primero que construyó en 1926 fue impulsado por combustible líquido. En 2005, por sus descubrimientos farmacéuticos y de la industria del plástico en beneficio del medio ambiente, el francés Yves Chauvin y los estadounidenses Robert Groves y Richard Schrock son galardonados con el Premio Nobel de Química. Para 2009, los biólogos estadounidenses Elizabeth Blackburn, Jack Szostak y Carol Greider fueron galardonados con el Premio Nobel de Medicina por sus investigaciones sobre el envejecimiento y el cáncer, que sentaron las bases para terapias médicas en estos fenómenos físicos.
Personaje del día. Sanojo fue una escritora venezolana que nació un día como hoy, pero de 1889 en París, Francia. Nacida en el seno de una familia de la aristocracia venezolana, fue llevada a Venezuela cuando tan solo tenía 2 años de edad. Fue en aquel país donde pasó prácticamente su infancia. Cuando Teresa de la Parra tenía 11 años, su padre murió inesperadamente, por lo que su mamá tomó la decisión de mudarse a Europa e internarla en el colegio religioso Sagrado Corazón de Valencia. Durante su internado nació en ella el gusto por la lectura y la poesía. Romain Rolland, Gustave Flaubert y Alphonse Daudet fueron algunos autores que le inspiraron en el camino de la literatura. En 1924 publicó su primera novela, Ifigenia, misma que la llevó a participar en un concurso literario en París, convirtiéndose además en su novela más famosa. La aceptación de la obra Ifigenia la catapultó como una de las escritoras más destacadas de Latinoamérica. Su segunda novela, Memorias de Mamá Blanca, fue traducida en español y francés en un inicio. Definió su identidad femenina abiertamente. Expresó que la escritura de las mujeres no tenía que limitarse únicamente al tema del amor, como se les tenía catalogadas. La escritora Teresa de la Parra perdió la batalla contra la tuberculosis y el asma el 23 de abril de 1936.
La mirada en el arte a través de El Enarte.
Ya está con nosotros vía telefónica Elena González para continuar este diálogo permanente con usted, conmigo, en torno a los principales conceptos del arte. Y hoy trae uno que para muchos podría ser considerado como lo más contrario a lo que es la visión de un artista. Elena, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy bien, pues aquí generando precisamente la curiosidad de la gente por un tema que podríamos considerar. Hemos estado las semanas recientes platicando la idea de la belleza de acuerdo con Byung-Chul Han, con Kant y con Ikramantaki, y podríamos pensar que entonces lo contrario de la belleza, de lo cual hemos estado hablando, sería la fealdad. No es exactamente así, pero hoy vamos a hablar de la fealdad. Y comencemos por decir que el italiano semiólogo, a quien muchos adoramos, Umberto Eco, por su claro pensamiento estético, tiene también una clara idea de que la fealdad es todo un tema importantísimo en la historia del arte, pero la historia de nuestros sentidos también. Tiene, por cierto, un estupendo volumen publicado por Lumen en 2007, bellísimamente ilustrado, Historia de la Fealdad. Y dicho volumen se nos informa que de manera asociada generamos las ideas de repulsión y compasión, fíjate, compasión también por la fealdad, es decir, no nada más así estéticamente nos genera un efecto de repulsión la fealdad, sino también de compasión. Por lo que comenzamos a entender que es mucho más complejo esto de la fealdad. Por ejemplo, ahí te van sinónimos y efectos de la fealdad: lo vomitivo, lo criminal, lo asqueroso, lo desagradable, lo odioso, lo sucio, lo obsceno, lo vicioso, lo terrorífico, lo fétido, lo lamentable y lo indecente. Y pues en cada uno de ellos podríamos poner ejemplos importantísimos en nuestra vida cotidiana y en la historia del arte. Existen, por otro lado, muchos tratados sobre la belleza, pero sobre lo feo existen menos. Más bien se ha considerado un calificativo que se le pone de acuerdo al gusto a las personas o a las cosas. Voltaire decía que un sapo diría que la belleza corresponde a la hembra de su especie. Ojos saltones, boca ancha y aplastada, panza resbalosa y sumamente contrastante con el dorso. Eso diría un sapo de la belleza, y nosotros podemos verlo feo. Nietzsche, por supuesto, decía que el hombre se pone como medida de la belleza. Se ve en el espejo de las cosas. Así lo feo es lo que no le devuelve su imagen al hombre. Al odiar la decadencia de su tipo, dice el filósofo, el hombre piensa en lo feo. Esto es la vejez, lo que huele mal, lo que evoca disolución. Esta definición está basada en un modelo específico y, por supuesto, es narcisista esta definición de lo feo. Y Carl Rosenkranz, en 1853, escribe una estética de lo feo, haciendo una analogía entre lo feo y el mal moral. Entonces ahí tendríamos que considerar que lo feo es lo grosero, lo muerto, lo criminal y lo satánico. Y de la vinculación con lo moral nace la estética Disney, querido Juan Pablo. La estética Disney es esta que nos hace ver a las brujas, las malvadas y las villanas feas, así con un grano en la nariz, narizonas, arrugadas, enclenques, y por oposición a las princesas, que son las heroínas, y que son las bellas y que son las buenas, ¿no? Pero eso aplana la realidad, confunde, porque como sabemos, la realidad puede ser muy diferente. Y que no se nos olvide mencionar la imperfección artística, que es otro tema de la fealdad. Por ejemplo, en arte, la asimetría, la desarmonía, la desfiguración, la deformación y lo tosco son sinónimos de lo feo. Pero también aquí es muy importante considerar que estas fealdades pueden ser redimidas por un abordaje plástico realizado con maestría. Y esto lo decían Plutarco y Aristóteles. Es decir, además también hay temas feos que son bellísimamente representados. Recordemos a Saturno devorando a sus hijos, ¿no? Y en lo que coinciden finalmente los estudiosos del tema es en que, en general, lo feo nos genera disgusto, displacer. Y hay temas que sí son feos a lo largo de todo de toda la historia de la humanidad, ¿no? Un ser cubierto de llagas, por ejemplo, ¿no? Un fruto podrido, una carroña, son feas siempre y por siempre. Finalmente concluiremos, con el querido Juan Pablo, en que qué hermosa es la fealdad, con tanto sinónimo que considerar, en esta nuestra sección de El Enarte. ¿Qué te parece?
Pues resulta un tema muy interesante porque sí, hay mucho que dar de todo esto que podríamos en algún momento, como bien apuntabas, llamar estética de la fealdad, que debiera incluir, entre otras cosas, todo el trabajo, siempre vuelvo a ellos porque son ejemplo de este tipo de cosas, de los poetas malditos, por supuesto, que utilizan todos estos elementos para el desarrollo de su obra y contrastar de manera crítica toda la supuesta estética, toda la supuesta belleza de la sociedad, en este caso del siglo XIX, que era el tiempo de ellos, y al cual criticaban de manera profunda a través de estos otros, aparentemente así, antivalores, ¿no?
Exactamente. Pues así, como un antivalor, y con este antivalor nos despedimos esta semana. Elena González Cultura, Elena con H, @gmail.com. Estoy para servirles en ese correo y nos escuchamos la próxima semana, querido auditorio, querido Juan Pablo.
Claro que sí, Elena, que estés muy bien.
Hasta luego.
Hasta luego.
Poesía es la unión de dos palabras que uno nunca supuso que pudieran juntarse y que forman algo así como un misterio. Federico García Lorca, escritor español.
Expresiones del arte. Se ubica en la colonia Florida y es considerado un inmueble de puertas abiertas por su accesibilidad.
El edificio sede de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.
El diseño original de 1963 es del arquitecto Jorge Legorreta para los laboratorios Smith, Kline y French. Una construcción sencilla y funcional de dos niveles con corredor en planta baja. La planta alta está apoyada en columnas en B, con grandes ventanales hexagonales en un paramento liso.
La reja perimetral es obra del escultor Matías Geritz.
En 2009, es remodelado por el mismo Legorreta para adecuarlo con los servicios necesarios y condiciones de funcionamiento óptimos para su nuevo destino.
Con espacios abiertos, accesibles, ventilados e iluminados naturalmente, el edificio de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México es patrimonio artístico para disfrutar y conservar.
Expresiones del arte.
Y si usted quiere encontrar formas de expresión alternativas para sus hijos o ve que ellos ya tienen de alguna suerte esa gana de tomar por ahí un teléfono, una tablet y comenzar a grabar lo que pasa a su alrededor como una manera de expresarse, hay que poner atención a esta conversación que tendremos en este momento, porque está con nosotros vía telefónica Mayra Molina. Ella es directora del Festival de Cine Joven Junaquino 2020 y nos hablará precisamente sobre los talleres de cine para los chicos. Muy buenas tardes, Mayra, ¿cómo estamos?
Muy buenas tardes, bien, gracias, aquí trayéndoles lo último del festival.
Cuéntanos, ¿cómo va todo esto del festival y qué tanto tendremos de posibilidades en los talleres de cine para los chicos?
Bien, pues hoy comienza precisamente nuestro taller que es seriado. Es un taller de documental que en donde los chicos van a poder hacer su cortometraje desde su casa, recurriendo a los elementos que tienen pues ahí mismo, ¿no? Se van a buscar la creatividad para construir historias a partir de objetos que tengan en su casa. Esto es a partir de hoy, pero tenemos otras actividades, tenemos conferencias, mesas redondas, otro tipo de talleres, está muy variado.
Cuéntanos todo lo que tenemos en puerta como para que la gente vaya escuchando cuáles son los detalles de la amplia oferta que tiene Junaquino para que pues vayan eligiendo los actividades en las que pueden ir participando y por supuesto definir de esa manera su experiencia dentro del Festival de Cine Junaquino.
Bueno, tenemos actividades para personas que están a cargo de niños, como son profesores, padres, talleristas, y también tenemos otro tipo de actividades que son dirigidas a los niños. Entre las que van para los niños, vamos a tener un taller de stop motion con fotografía de celular. Ese lo imparte Pedro Turbay y estas actividades son de un día, duran un día. Entonces esa va a ser el lunes 12, por ejemplo. Vamos a tener otro taller de actuación del rol y el personaje. Y vamos a tener un taller de maquillaje que se llama efectos especiales, en donde los chicos van a poder aprender a hacer caracterización de para sus videos, para aplicarlos en sus videos. Y bueno, eso es por parte de los niños. También vamos a tener docuciencia para adolescentes. Entre las conferencias que vamos a brindar, está una que es el rescate del cine nacional. Esa está dirigida, bueno, esa la imparte Fernando Méndez Arroyo y está dirigida para la Facultad de Artes y escuelas que se dedican a dar tareas como comunicación y todo esto, ¿no? También tenemos una conferencia que se llama Educación para los Medios de Comunicación, impartida por Laura Íñigo, la doctora Laura Íñigo de la Facultad de Diseño. No sé qué más. Tenemos también una mesa de diálogo, que esa está muy buena, o sea, la tenemos muy recomendada para los papás, pero también para maestros. Se llama Ojo a la Cámara, el recurso audiovisual como un aliado y no un enemigo. En estas épocas donde los papás normalmente pensamos que tener el celular enfrente pues es como un peligro, ¿no? Pero pues nosotros tenemos como la visión de que sí puede ser un peligro si no se orienta.
Así es, siempre debe haber en todos estos procesos un acompañamiento de los padres o los tutores o quienes están a cargo de los niños para que finalmente este aprendizaje y este empezar a ejercitarse en la expresión a través de estos recursos tenga una suerte de encauzamiento, ¿no? Porque podría, pues por una u otra causa, ¿cómo decir? Incluso detenerse en algún momento, que los chicos entren en alguna etapa de frustración o algo así, y este acompañamiento es el que puede facilitar su apropiación de las herramientas, ¿no?
Exacto, es muy importante que ellos aprendan a utilizar la herramienta que ya tienen, que es muy, muy, muy fácil que ellos ya estén grabando, pero ¿qué es lo que están grabando? Es lo que siempre nos preguntamos, ¿no? ¿Para qué están utilizando sus recursos? Entonces, la cámara es un muy buen recurso, tanto educativo, emocional, porque les permite expresar lo que piensan, lo que sienten, como de entretenimiento también. No está mal que se entretengan con el celular, pero que sepan qué es lo que están grabando, ¿no?
Y sobre todo que puedan darle algún giro para que todo esto llegue a un buen puerto y ellos tengan en sus manos un producto, algo terminado, que pues les permita mirarse de cierta suerte realizados. ¿Esto es así? ¿Es importante este punto?
Sí, la realización de video está confirmado que es un medio transformador. Pone a los chicos en una posición desde la convivencia, aprenden a escribir instrucciones, aprenden a identificar lo que sienten, lo que piensan, y luego plasmarlo en un video. Son como muchos procesos que los chicos están viviendo, y pues hay que utilizarlos a favor, ¿no? Entonces, pues sí, como te comentaba, esta mesa es como muy importante. Ojalá muchos papás puedan escuchar a los profesionistas que van a estar ahí. Vamos a tener ponentes de Colombia, de Argentina, de México, entonces pues sí, promete mucho como ayudar, ¿no? Ser una herramienta para los papás que a veces no sabemos cómo ver los medios que están utilizando nuestros hijos.
Y bueno, para poderles brindar un adecuado acompañamiento, porque muchas veces los padres manejan menos estos recursos, estas tecnologías que sus propios hijos, y de pronto pues les favorece o creen que les favorece que ellos se entretengan en esto, pero en el momento en que los niños tienen dudas o precisan de algún tipo de apoyo, nos vemos en cierto sentido incapaces de proporcionárselos, y este punto es el que se puede tratar aquí, ¿no?
Exacto, porque a veces nos preocupamos por qué están grabando nuestros hijos, pero no sabemos nosotros, si no conocemos nosotros el medio, pues menos vamos a poder, como dices tú, darles un acompañamiento. Es bien importante que como papás sepamos, conozcamos cómo podemos hacer de estos aparatos una herramienta. Y entonces ya vamos a poder acompañar a nuestros hijos y vamos a poder tener como un poco más de criterio, ¿no? Sobre lo que estamos consumiendo y lo que estamos produciendo.
Porque hay que recordar que bien se dice que infancia es destino, y estas experiencias de pronto se convierten en puntales de lo que será más tarde el carácter y las búsquedas en términos de la expresión y, bueno, otros rasgos de la personalidad de los muchachos.
Exacto, bien dicen que lo que vemos es lo que somos, ¿no?
Así es. Mayra, para aquellos que no han tenido la suficiente curiosidad o no han podido con antelación acudir a lo que es las plataformas del Festival Junaquino, por favor, repítenos cuáles son para que nuestros radioescuchas estén pendientes y puedan entrar allí y estar, no solo descargar la información y ver los horarios y todo para estar puntuales en cada una de estas actividades, sino también para dar un seguimiento permanente a este festival.
Bien, nuestra página de Facebook es Junaquino, Festival Internacional de Cine Joven. Es Junaquino con K, la letra K. Y bueno, pues ahí vamos a estar subiendo toda la información de los talleres, a quién va dirigido. Y también les quería comentar que lo que es la proyección de los cortometrajes que se han recopilado en este año van a ser presentadas el 22, 23 y 24 de octubre desde la plataforma del Cine Morelos.
Perfecto. Pues ahí está la invitación, ahí está toda la posibilidad de que usted siga todas las actividades de Junaquino y por supuesto que a través de este acontecimiento le brinde usted a sus hijos una experiencia significativa que no solo es para atesorar como un recuerdo hacia el futuro, sino que puede muy bien ser cimiento de mucho, mucho de lo que tenga que ver con su expresión y su personalidad. Mayra, muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes por el espacio.
Que estés muy bien.
Gracias a todos los que nos escuchan a través de las cuatro frecuencias de la Radio Pública de Morelos y le invitamos a que se una a la transmisión de Facebook en El Ojo de la Mosca, en donde ya está lista, puede interactuar con nosotros y también ver lo que pasa aquí dentro de cabina, lo que ahí en las cuatro frecuencias ustedes no pueden ver. Así es que nos vamos con nuestra primera propuesta musical porque ya son las 2:55. Booker Lehrer fue un trompetista de jazz quien desde la infancia estuvo cerca de la música, pues su padre era trombonista y su madre apasionada del piano. Con tan solo 5 años aprendió a tocar el trombón, únicamente de oído como su padre, pues no sabían leer las partituras. Con el paso del tiempo y ya en la escuela secundaria fue cuando inició a aprender música de manera formal hasta convertirse en un exitoso músico de los años 50. ¿Qué les parece si nos vamos con esta canción que se titula We Speak?
101.9, la radio de Morelos. La edición 34 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara será virtual y tendrá al Emirato Árabe de Sharjah como invitado de honor, siendo reprogramada su presencia para el 2022. No Time to Die, la película número 25 en la saga de James Bond, retrasa su estreno para el 2021. WhatsApp lanzará en los próximos días una función para silenciar grupos y contactos para siempre. Este viernes 9 de octubre, Alejandra Moreno se presenta en el Centro Cultural Teopanzolco a las 19:30 horas. Más información en centroculturalteopanzolco.com. Fueron dados a conocer los ganadores de la convocatoria Yo También, Cultura Incluyente Morelos 2020. Busca los datos en el Facebook de la Secretaría de Turismo y Cultura. Corte cultural por el 102.9. La Radio de Morelos. Nuevas medidas de atención al público en la Secretaría de Movilidad y Transporte. Solicitar cita por internet o por teléfono. Asistir únicamente a la persona interesada. Portar cubrebocas. Permitir la toma de temperatura y aplicación de alcohol gel. Guardar sana distancia durante su estancia. Citas en movilidadytransporte.morelos.gov.mx. Morelos, anfitrión del mundo.
Medidas a seguir en la nueva normalidad. Lavado frecuente de manos con agua y jabón o alcohol gel al 70%. Distancia mínimo metro y medio entre personas. No saludar de beso, mano ni abrazo. Cubrir nariz y boca con pañuelo desechable o con el ángulo interior del brazo al toser o estornudar. En espacios públicos, siempre utiliza cubrebocas como medida auxiliar. Contamos contigo, sumando esfuerzos con el gobierno federal. Morelos, anfitrión del mundo.
Métele gol a la corrupción. Tu denuncia también puede ser anónima. Comunícate al 777-329-2200, extensión 1905, o en la página contraloria.morelos.gov.mx. Morelos, anfitrión del mundo.
Somos el medio que amplifica la voz de la gente.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
Volando por la radio de Morelos.
El ojo de la mosca.
Vamos a continuar con El Ojo de la Mosca. Platicaremos ahora con Alfredo Sauqui Hernández acerca de su libro Los Gobiernos del Cañaveral, un trabajo que refiere la historia del municipio de Zacatepec desde 1952 al año 2006. Una tarea bastante interesante, se ve ya desde la temática, pero además que requiere de un muy puntual trabajo, de una cierta metodología. Muy buenas tardes, Alfredo, ¿cómo estamos?
Buenas tardes, a sus órdenes.
Cuéntenos acerca de Los Gobiernos del Cañaveral. ¿Cómo es que surgió esta idea, esta necesidad de escribir algo con este tema?
Bueno, pues fue precisamente un reto muy grande el que somos de un municipio con una historia muy especial acerca de la caña de azúcar, con su ingenio azucarero. Entonces era necesario. Yo era regidor de Desarrollo Urbano y Obras Públicas en el Ayuntamiento de Zacatepec, y en ocasión me hice el propósito precisamente de reconstruir esa historia fascinante de ese pueblo hecho de caña y con sabor a miel llamado Zacatepec. Y fue una tarea muy interesante, muy fascinante. No fue fácil, por supuesto. Esta historia del municipio de Zacatepec es precisamente el resumen de entrevista de 11 expresidentes municipales que nos narran muy puntualmente toda su experiencia vivida para construir este municipio. Creo que de esa manera podemos analizar detenidamente cómo Zacatepec ha ido creciendo, se ha venido desarrollando, cómo su pueblo ha venido participando en sus diferentes escenarios económicos, políticos y sociales, y precisamente con la relación del gobierno del estado, con el ingenio azucarero Emiliano Zapata, y que es precisamente ese fue el objetivo que nos hicimos en aquella ocasión, y creo que con un gran esfuerzo lo hemos logrado. Y por eso, Juan Pablo, te agradezco mucho esta oportunidad para precisamente invitar a todos aquellos que escuchamos puntualmente este interesante programa de El Ojo de la Mosca, para que conozcamos y damos con interés que es una historia más del pueblo de nuestro estado de Morelos. Este abarca precisamente lo que constituye el rescate de la memoria histórica, oral y documental de la historia de nuestros pueblos de Morelos.
Alfredo, nos cuentas de estos dos aspectos que tiene el libro, de un poco de lo que es la historia oral, hablamos, entendemos que tiene que ver con este trabajo profundo y exhaustivo de las entrevistas a estos expresidentes municipales, y nos hablas también de trabajo documental, es decir, le brindas un contexto a estas conversaciones, a estos temas, a través de una revisión histórica de una ciudad como Zacatepec, que sí, siempre ha sido un impacto importante en términos de lo que es el desarrollo económico del estado de Morelos. Pero cuéntanos, ¿por qué esta delimitación que haces de 1952 a 2006? ¿Cuáles son estas fronteras o cuáles son los acontecimientos que te aconsejan a ti como autor poner los límites de inicial y terminal en estas dos fechas?
Así es, siendo un hombre oriundo del municipio de Zacatepec, pues en Zacatepec nos conocemos. Yo tenía la fortuna de conocer a algunos expresidentes municipales, entre ellos, pues, don Moisés Ortiz Paz, que fue uno de los primeros. Entonces, yo tenía amistad con ellos, y una vez platicando con el profesor, pues, me comentaba su anécdota, su historia de cuando fue presidente. Yo vi muy interesante que ya le diéramos forma a esta situación de escribir la historia, y él fue uno de los primeros que entrevistamos ya. Y a partir de ahí, yo conocía a los demás expresidentes que todavía estaban con vida, ya algunos de ellos ya fallecieron. Entonces, así como con él, con Moisés, lo hice con Darío Mendoza Mata, lo hice con Marco Curido, lo hice con Federico González, lo hice con Felipe Ocampo.
Alfredo, ¿y cómo es? Más bien, la pregunta es, ¿cuántos años te ha llevado el trabajo en este material, en lograr completar esta tarea?
Ay, me llevé como por cerca de 3 años esta gran tarea, porque no fue fácil, pero cerca de 3 años, porque como usted dice, aparte de ser una entrevista oral, te tienes que documentar acerca de la historia misma de nuestro pueblo. Pero entre ello, pues, tú tienes que hacer investigaciones. Hay una reseña, también una reseña histórica que se llama, que narra pues la historia de Zacatepec desde su primer ingenio y todo eso. Entonces, ese era el complemento de que la plática con ellos era un complemento de lo que ha sido, ¿no?, la historia de ese municipio. Y creo que gran satisfacción de algunos de ellos les tocó ese sentimiento, porque llegar a ser presidente municipal en ese pasado histórico, pues algunos hasta de la emoción hasta lloraban, recordando cuando daban el grito de independencia, o detalles así emocionantes cuando hacían alguna obra que nunca antes se había hecho, cómo sufrían y luchaban por conseguir el apoyo económico del gobierno federal o estatal para poder hacer algo en sus municipios, cómo se daba la relación como presidentes municipales con su cabildo, cuánto ganaban en ese tiempo las autoridades municipales. Entonces, yo creo que esos 3 años valieron la pena. Por eso hoy, una vez más reitero, invito a todos aquellos que sean aficionados a la lectura, que les guste la historia, que amen nuestro estado de Morelos y que se interesen verdaderamente en conocer el contenido de este, lo diría yo, de este fascinante libro que hemos puesto por nombre Los Gobiernos del Cañaveral.
Alfredo, ¿dónde podemos, quienes te escuchamos, nuestros radioescuchas, un servidor, encontrar este libro tuyo?
Sí, precisamente hemos estado esperando pacientemente que pase lo más pronto posible esta pandemia que tan dura que hemos pasado como sociedad, y esperamos que pronto, yo espero un mes aproximadamente ya para poder hacer la presentación de este libro. Ya la universidad ya lo publicó vía electrónica, ya está en los medios electrónicos por parte de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Ya nada más esperaríamos la presentación presencial con una presentación, valga la redundancia, en la propia universidad. Haríamos otra presentación aquí en el Jardín Borda, y por último haríamos una presentación en el municipio de Zacatepec. Y para eso, si me lo permites, papá, pues yo personalmente o ver de cómo Dios nos da a entender para que tú formes parte de esta presentación y puedas presenciar esta presentación de este libro.
Ah, pues será todo un honor, un gusto. Por supuesto, yo también tengo familia por allá en Zacatepec. De hecho, por ahí alguno de mis tíos estuvo en la gerencia del ingenio en algún momento hace mucho tiempo. Entonces, igual, me sirve para recuperar parte de esta historia a mí también.
Sí, recordemos también, Juan Pablo, que en aquellos años, ya muchos años, el poder del ingenio azucarero era tremendo, era un potencial económico que hasta llegó a superar un poquitito el poder económico del propio gobierno del estado. Entonces ahí se tomaban las decisiones para todos aquellos que pretendían irse a una elección a representar a sus pueblos como presidentes, a aquellos que pretendían ser diputados locales. Bueno, ahí se sentaban, platicaban con el gerente del ingenio, con el senador y tomaban decisiones, y así, ahora valga la expresión, así se repartían los puestos en los municipios, no en todo, no generalizando, pero sí en Mensaya, la zona cañera. Y parte de este libro narra parte de este acontecimiento de la fuerza y el potencial económico y político que tenía el ingenio azucarero en aquellos tiempos.
Alfredo, y dime, este objetivo que tenías tú en el inicio del desarrollo de todo este trabajo de investigación y de entrevista, este objetivo inicial, ¿sigue siendo el mismo? ¿Hoy se fue modificando durante el desarrollo de la obra? ¿Hoy cómo la ves, diferente o sigue siendo lo mismo que pretendías desde un inicio?
Sí, así es, en efecto. Para que los expresidentes municipales tuviéramos una guía exacta y precisa de qué es lo que se requería del contenido y qué queríamos precisamente de su participación, creo que se fue logrando con cada uno de ellos. No ha cambiado. Yo creo que es parte de esa historia que no la podemos cambiar, ya forma parte de nuestra historia, y creo que sí, así sigue siendo esa temática original hasta la última entrevista con el doctor Salomón Hernández Bravo del pueblo de Galeana, y creo que sí. Además, esto es tan solo una parte de la historia de Zacatepec. Tengo pendiente por ahí, si me permites, ya pendiente por ahí la salida de un próximo libro que se llama La Quiebra del Ingenio Milano Zapata, una vivencia también muy interesante, en el que esa narrativa, hasta cuando yo la leo, digo, oye, está buenísimo este libro, así como la quiebra del ingenio. También veremos más adelante la historia del seguro social en el estado de Morelos. Son libros que están pendientes, pero con este, su servidor, con toda la humildad y sencillez, pues espero que tenga un éxito, que le guste a la gente, que pueda ser compartido, y aparte de que cada uno de los municipios cuente en sus bibliotecas este libro, también del Instituto Tecnológico Regional de Zacatepec, para que todas aquellas futuras generaciones sepan y conozcan y vivan nuestro pasado en nuestros pueblos de Morelos.
Pues ahí está, y más que solo como material de lectura, también como material de consulta para quienes se ocupan de la historia del estado, por supuesto, y para quienes sobre todo se especializan en la zona sur de nuestro estado y puedan conocer específicamente todo lo que es el desarrollo político y económico de Zacatepec durante todo este tiempo, y pueda contrastarse, pueda servir de referencia a quienes hacen un tipo de investigación mucho mayor. Gracias, Alfredo, por tomarnos la llamada, por hablarnos de este material, y pues ya estaremos en contacto para saber sobre estos otros libros y sobre pues la presentación de los gobiernos del Cañaveral.
Así es, Rafael, te agradezco muchísimo, pero también quisiera agradecer, si me lo permites, aparte del desarrollo económico y político del municipio, también en lo deportivo. También Zacatepec deportivamente también es una historia. Hay un expresidente municipal que nos narra cómo él fue jugador del equipo Zacatepec en primera división, y el día de su debut le anota un super golazo a la Tota Carvajal. Entonces, va a ser interesante a todos aquellos que se interesen. Juan Pablo, te agradezco muchísimo esta oportunidad, y primeramente Dios, que sea para bien y para el conocimiento y la herencia de las futuras generaciones.
Muy bien, Alfredo, estamos pendientes, cuídate mucho.
Un fuerte abrazo, gracias a todos tus radioescuchas.
Hasta luego.
Te escuchas también.
La la primera biblioteca 100% sustentable del país, creada para fomentar la educación, cultura y arte, se encuentra en el lugar donde abunda el cobre, Tepoztlán, Morelos. Y el pasado mes de agosto cumplió 6 años desde su creación. Su fundador, el doctor Pedro López Elías, originario de Los Mochis, Sinaloa, nos comparte cómo nació el centro cultural que lleva su nombre.
Ante los bajos índices de educación de calidad que tiene nuestro país y el Estado en particular, quisimos aportar nuestro granito de arena. También no podemos soslayar que existen altos índices de deserción o abandono escolar y falta de eficiencia terminal en la educación, especialmente de los jóvenes. Queremos ser una alternativa de ayuda a la formación de nuestros niños y jóvenes del Estado y del municipio en particular.
Lograr consolidar un proyecto nunca es tan fácil.
Los retos han sido muchos. Primero, ser un vínculo con la sociedad y las artes y la cultura. En Tepoztlán faltaba un espacio de cultura y creo que ese vacío lo hemos llenado. Un reto muy importante es el aprendizaje de la lectura como una herramienta más en la formación académica de los niños y jóvenes. Empujamos muchísimo la lectura para que ellos puedan ser mejores ciudadanos. Otro reto muy grande ha sido esta pandemia que estamos viviendo. Hemos tenido que ser muy creativos utilizando las herramientas tecnológicas. No podemos hasta este momento tener un espacio donde confluyan las personas. Entonces tenemos que ser muy creativos. Y el reto más importante es que todo lo anterior lo tenemos que hacer sin asignación de recursos públicos, solamente sobreviviendo con lo que nos aporta la gente.
El proyecto Letras Móviles por Amor a la Lectura les permite capacitar a 100 bibliotecarios de Morelos en temas de fomento a la lectura y restauración de materiales. Yasmín Durán, directora del Centro Cultural Pedro López Elías, nos da detalles sobre el acervo literario que ahí se resguarda.
Contamos con 52.000 libros de diversos géneros literarios, de los cuales aproximadamente 3.000 se ubican en sala infantil, 2.000 son audiovisuales y 2.362 volúmenes se ubican en el fondo reservado, espacio que alberga libros con más de 100 años de antigüedad, de los cuales 8 son incunables. Esto quiere decir que fueron impresos antes del año 1500.
Trabaja de la mano con centros culturales nacionales e internacionales, lo que ha permitido ofrecer diferentes actividades para niños y adultos. Entre sus aliados se encuentran el Centro Cultural de España, el Centro Cultural de China, ambos ubicados en México, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, organizaciones culturales en Morelos, así como la Dirección de Capacitación y Fomento a la Cultura de la Secretaría de Cultura y la Dirección General de Bibliotecas Federales. Atonatiuh Cázares, coordinador de programas educativos y culturales, nos comparte los detalles sobre las actividades que ahí se desarrollan.
A través de talleres de iniciación artística, artesanales, de escritura, literatura, de ciencia y tecnología y actividades escénicas, es como buscamos generar puentes de comunicación entre la población y las diferentes manifestaciones artísticas y la imaginación.
Yamila Álvarez nos comparte su experiencia al participar en las actividades de este centro cultural.
Me llena de orgullo, conocimiento y una experiencia única, ya que me han ayudado a mi formación y ahora a tomar la decisión de estudiar una pedagogía en la danza folclórica mexicana.
Claudia Robles Flores también se ha visto beneficiada con este gran proyecto.
Han sido fundamentalmente en mi etapa de mamá. Mi hija Chloe y yo llegamos ahí en septiembre del 2016 a las clases de estimulación temprana. A los 6 meses estaba gateando, a los 9 meses estaba caminando, porque reforzó mucho la fuerza de sus músculos en estas actividades.
Los invitamos a conocer el Centro Cultural Pedro López Elías, en donde se alberga magia, conocimiento y diversión a través de sus libros, presentaciones artísticas y talleres que dan vida a nuestra identidad cultural. No te arrepentirás. Visítanos.
Es así como el Centro Cultural Pedro López Elías se formó. De ser una biblioteca privada, pasó a ser pública y, mejor aún, se convirtió en un centro cultural que durante 6 años ha fomentado la lectura y las artes en el poblado de Tepoztlán.
queremos ser sostenibles financieramente. Es muy difícil la realización de talleres, de espectáculos, sin un apoyo financiero, ser autosustentables desde el punto de vista financiero. Queremos el próximo año, aunque sea en condiciones difíciles, tener un bibliobús, una biblioteca móvil para llevar educación a las comunidades más alejadas.
Ahí tiene usted este reportaje en torno a los 6 años del Centro Cultural Pedro López Elías, recién cumplidos el mes de agosto pasado, y por supuesto no solo esta parte de histórica de cómo se ha venido desarrollando y de qué manera se va consolidando como proyecto de difusión cultural, sino también al final usted escuchó estos pendientes, proyectos que están por realizarse todavía. Cintia.
Juan Pablo Picasso, ya casi nos vamos, son las 3 de la tarde con 22 minutos, no sin antes invitarles a que durante toda esta semana estén muy atentos, porque recuerde que el Autocine Pimienta Films ya lanzó su cartelera para esta semana, y hay contenidos para toda la familia. Está Tenet, El Juicio de los Siete de Chicago, Vencedor, Trolls 2, gira mundial para los más pequeños, La Bella y la Bestia, un clásico de Disney, y estén muy al pendientes porque el día de mañana tendremos cortesías para todas y todos ustedes, así es que ya lo sabe. De una vez anote los números de cabina para que mañana ya los tenga a la mano, 243-6201 y 243-6202. Recuerde, hay que aprovechar todas estas cortesías que Autocine Pimienta Films tiene el honor de otorgarnos, porque si usted va al autocine, si usted desea ir y se le perdió alguna de nuestras cortesías, el costo por vehículo es de 300 pesos. Imagínate, Pablo, si ellos llaman aquí a cabina, podrán acceder con su vehículo, y muchas veces nos preguntan, ¿para cuántas personas son? Si en tu vehículo caben 4 personas, las 4 pueden ingresar sin ningún problema, así es que es muy importante que estén muy atentos al Ojo de la Mosca, Pablo.
Ahí tiene usted esta oportunidad para que vaya y disfrute del cine, como se hizo mucho tiempo durante los 70s, que estuvo muy en boga los autocinemas y que formaban parte cotidiana de la dinámica de las principales ciudades en nuestro país. Y pues antes de retirarnos, déjeme decirle rápidamente que con el objetivo de crear conciencia sobre el valor de los fósiles como testimonios del pasado de la vida de nuestro planeta, destacar su importancia, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, a través del Consejo de Paleontología y en colaboración con el Museo Nacional de las Culturas del Mundo, celebrará la primera edición del ciclo de conferencias virtuales Lo que relatan los fósiles, en el marco del Día Internacional del Fósil. Esto será desde hoy 5 al 9 de octubre a partir de las 13:30 horas por el canal del INA TV. Este que usted ya conoce en YouTube, y el público podrá acceder a esta serie de ponencias, las cuales serán impartidas por especialistas de diferentes instituciones nacionales. Y bueno, ahí tiene usted, en el marco del Día del Fósil, este ciclo de conferencias, Lo que relatan los fósiles, del 5 al 9 de octubre por el canal de INA TV en YouTube a las 13:30 horas. Nos vamos, le agradecemos mucho el favor de su atención. Hemos estado con ustedes, Laura Duarte en la producción, Héctor Vargas en el control de la emisión, Cintia Chávez asistiéndonos en la producción y también conmigo a los micrófonos, un servidor, Juan Pablo Picasso. Le pedimos que se quede en la programación del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Recuerde que nosotros nos quedamos con usted.
Se queda en muy buenas manos, porque ya viene el turno en vivo de Carlos Adao Rubio. Ya está listo ahí en cabina, del lado detrás de este cristal en donde nosotros estamos, para llegar con toda la música que a usted le gusta. Mientras, nos vamos con nuestra segunda propuesta musical para esta tarde. Alec Ford, mejor conocido como Sonny Boy Williamson, fue un poeta, músico, cantante y compositor estadounidense que ha sido considerado como una leyenda del blues, y por ello es nuestra propuesta musical para esta tarde de lunes. Los dejamos con esta canción que se titula Help Me. Oh,
me. I can't do it all by myself. You got to help me, baby. I can't do it all by myself. You know, if you don't help me, darling, I'll have to find myself somebody else. I may have to wash it, may have to sew, I may have to cook, I might mop the floor, but you help me, baby.
Y culturales de Morelos y el mundo.
El ojo de la mosca.
El ojo de la mosca.
Volando por la radio de Morelos.
Una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.